Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Comienza En órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludan Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Prioridades.
La migración fue el tema relevante en la reunión en Estados Unidos entre Joe Biden y López Obrador.
Presidentes.
Rusia, Turquía e Irán confirmaron su próxima cumbre el 19 de julio en Teherán.
Protestas en Panamá.
El gobierno anunció el congelamiento en el precio del combustible.
Cierre en Francia.
Salah Abdeslam no apeló su condena a cadena perpetua por los atentados del 13N en París.
No gusta.
Twitter criticó la rescisión de la compra de la empresa por parte de Elon Musk.
Sputnik entrevista.
José Mujica habló sobre el conflicto en Ucrania, América Latina y Gustavo Petro en Colombia.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Cara a cara.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se reunió en Washington con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en un encuentro marcado por el tema migratorio.
La reunión fue un mes después de que AMLO rechazara la invitación de Biden a la Cumbre de las Américas celebrada en la ciudad de Los Ángeles.
Además de los flujos migratorios, el reforzamiento de la frontera y el combate al tráfico del fentanilo, los mandatarios debatieron sobre la inflación y el cambio climático.
En órbita entrevistó a la mexicana Laura Vázquez Macio, profesora de la Facultad de Economía de la UNAM, especializada en migración calificada.
A criterio de la entrevistada, la cumbre de este 12 de julio cobró mayor relevancia a raíz de los últimos acontecimientos vinculados al problema de la migración.
Vázquez Macio recordó el caso de un camión el 28 de junio en San Antonio, Texas, donde se hallaron 53 personas muertas que intentaban ingresar a Estados Unidos.
Pues yo creo que en realidad sí es una reunión importante entre estos dos presidentes, Biden y López Obrador, como ya dices tú, por los acontecimientos recientes, apenas dos semanas después de la tragedia que ocurrió en San Antonio, Texas, donde 53 personas perdieron la vida atrapadas ahí en un remolque tratando de entrar a los Estados Unidos. Entonces, pues se vuelve por el contexto una reunión muy importante.
Previo al encuentro, el mandatario mexicano aseguró que una de sus misiones es defender los intereses y la integridad de quienes buscan el sueño americano.
Desde la ventana de su habitación de hotel, AMLO saludó a sus compatriotas que se acercaron al lugar y afirmó: los defenderé como siempre.
Consultada sobre la política migratoria del líder mexicano, Vázquez indicó que hacen falta más acciones concretas.
Creo que hay mucho de discurso, mucho y poco, como dicen, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? En realidad se habla mucho de que se protege a los migrantes, se habla estos discursos públicos que llaman mucho la atención, muy conmovedores, pero creo que la realidad es mucho más dura y los medios la han estado señalando, que es que la gente es tratada brutalmente en la frontera sur y a lo largo de su tránsito por el territorio nacional, por México, tanto por las autoridades mexicanas como por la sociedad civil. En este país hay un rechazo al que es extranjero y bueno, se ha visto muy marcado eso ahora desde hace ya varios años con las diferentes caravanas y con la mayor presencia de personas extranjeras en el territorio nacional.
Para Vázquez, un verdadero fortalecimiento de las fronteras pasa por la protección y respeto a los migrantes como forma de garantizar su seguridad.
Hay dos, creo, interpretaciones de la palabra, del concepto de fortalecimiento, ¿no? De fortalecer, de reforzar. Y por un lado, a veces se entiende, y a veces así ha sido utilizado, como la construcción de más muros, de más apoyo policiaco, etcétera, ¿no? Para detener la migración. El otro concepto, la otra interpretación de esta palabra fortalecimiento, tiene que ver con los marcos necesarios para la protección de estas personas y la cooperación internacional. Eso es lo que se tiene, creo yo, desde mi punto de vista, eso es lo que se tiene que fortalecer. Se tiene que fortalecer todas las redes para proteger a estas personas y, por supuesto, crear políticas y condiciones para que haya una migración. Esta es la frase que se ha escuchado por todos lados, desde los defensores de la migración: migración segura, ordenada, humana, regular.
Escuchábamos a la mexicana Laura Vázquez Mayo, profesora de la Facultad de Economía de la UNAM, especializada en migración calificada.
Conflictos.
Rusia, Turquía e Irán confirmaron su próxima cumbre.
Los presidentes Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan y Ebrahim Raisi se reunirán el 19 de julio en Teherán.
El encuentro entre los mandatarios se realiza con la prioridad central del llamado proceso de Astaná, del cual estas naciones son garantes.
Este formato de negociaciones busca la normalización de la situación en Siria.
La plataforma de Astaná refiere el nombre antiguo de la capital de Kazajistán, luego de rebautizada como Nur Sultán.
En esta mesa de diálogo también participan los representantes del gobierno y la oposición sirios y de la Organización de las Naciones Unidas.
Los esfuerzos se centran en la búsqueda de una solución política a la crisis en la nación árabe y al retorno de los refugiados.
Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto donde las fuerzas gubernamentales se enfrentan a grupos armados opositores y organizaciones terroristas.
En tanto, los mandatarios de Rusia y Turquía, Putin y Erdogan, dialogaron telefónicamente sobre intensificar la cooperación económica bilateral.
Junto con el tema de Siria, ambos líderes abordaron el conflicto en Ucrania.
Los mandatarios centraron su diálogo en las importaciones de cereales y en el tráfico marítimo en el Mar Negro.
La Cancillería de Turquía volvió a enfatizar que Ankara está dispuesta a contribuir al proceso de negociaciones entre Moscú y Kiev.
El 30 de junio, en la cumbre de la OTAN en Madrid, Erdogan instó a los países aliados a emprender todos los esfuerzos diplomáticos para frenar las hostilidades.
Descontento.
El gobierno de Panamá anunció el congelamiento en el precio del combustible para autos particulares a partir del 15 de julio.
La medida incluye la regulación de 10 nuevos productos de la canasta básica de alimentos.
El presidente Laurentino Cortizo informó que el precio del galón de combustible quedará en 3,95 balboas, unos 3,95 dólares.
Luego de una semana en el extranjero, donde se sometió a exámenes médicos para tratar la enfermedad que padece, el jefe de Estado añadió:
he estado al pendiente y comprendo la insatisfacción por la situación que vivimos causada por la pandemia y las consecuencias del conflicto en Ucrania, sostuvo.
En respuesta, al líder sindical Saúl Méndez desmintió que el encarecimiento de la vida obedezca al conflicto en Ucrania y lo atribuyó a las fallidas políticas del presidente.
En órbita entrevistó al sociólogo y docente universitario panameño Mario Enrique de León.
En línea con el dirigente sindical, el entrevistado sostuvo que el anuncio de Cortizo busca calmar las manifestaciones, pero no ataca el problema de fondo del país.
Yo creo que la primera intención del señor presidente de congelar el precio de la gasolina y diésel es un mecanismo de control social, es para calmar la ola de manifestaciones que han estado ocurriendo en las últimas semanas, en los últimos 7 días aproximadamente. Pero este congelamiento del precio de la gasolina y el diésel no soluciona el problema. Es una medida superficial. Panamá es un país dedicado al tránsito, a la prestación de servicios, a la exportación de servicios financieros y al mercantilismo desde hace casi 500 años. Esta estructura económica abocada al tránsito y al mercantilismo no genera empleo, no genera empleo productivo. Entonces, este problema se agrava con la crisis financiera internacional, con la guerra de Ucrania y Rusia, los precios del combustible aumentan y por efecto dominó, todo aumenta dentro de Panamá.
El sociólogo afirmó que en Panamá la población salió a las calles a mostrar su hartazgo y su desconfianza hacia un sistema político que no responde a sus necesidades.
Actualmente hay un hartazgo generalizado, pero que se suma ya a una desconfianza que hay a los sectores políticos del país. En los últimos días se han sumado a la lucha los docentes, los obreros de la construcción, los obreros de la salud, se han sumado los grupos indígenas, pueblos indígenas como los Nuevo Buglé, ahora se han sumado los estudiantes, la Universidad de Panamá como tal, algunas comunidades están acuerpando esta lucha que iniciaron los pequeños productores de las tierras altas de Panamá, junto con los transportistas y los docentes. Digamos que estos fueron los grupos que iniciaron la lucha y ahora, bueno, ahora digamos que prácticamente todo el movimiento social se ha volcado a las calles.
Según De León, uno de los mayores errores del gobierno es no haberse podido diferenciar de anteriores administraciones de corte neoliberal.
Este gobierno del PRD, del Partido Revolucionario Democrático, partido heredado del legado del general Omar Torrijos Herrera, no se puede diferenciar de ningún otro gobierno del pasado. Todos los gobiernos de Panamá de los últimos 30 años gobiernan para los grupos empresariales de Panamá, son todos partidos no liberales, ninguno se puede diferenciar de ninguno, y en la práctica todos aplican políticas neoliberales. Lo que pasa es que cada vez que pasan los años se profundizan esas políticas no liberales y el Estado ha cumplido un rol post-invasión a Panamá como una correa de transmisión para que los grupos dominantes empresariales de Panamá puedan hacer a partir del aparato estatal mercados, o sea, acumular riqueza. Entonces, ¿cuál es la evaluación? La evaluación es que es exactamente igual a lo que hemos estado experimentando en los últimos 30 años.
Escuchábamos al panameño Mario Enrique de León, sociólogo y docente universitario.
Cierre en Francia.
Salah Abdeslam no apeló su condena a cadena perpetua por los ataques del 13N en París.
Abdeslam es el único sobreviviente de los comandos del Grupo Estado Islámico, proscrito en Rusia por terrorismo, autores de los atentados de noviembre de 2015.
El plazo de apelación de 10 días expiró el lunes 11 de julio a la medianoche, por lo cual el veredicto cuenta con carácter definitivo.
Los otros 19 condenados tampoco utilizaron su derecho a que se organice un nuevo juicio.
Abdeslam, franco-belga de origen marroquí de 32 años, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad anticipada, la pena más severa en Francia.
El 29 de junio fue sentenciado por participar en una asociación criminal terrorista y asesinato organizado en relación con una empresa terrorista.
El 13 de noviembre de 2015, un comando yihadista ejecutó una masacre contra varios puntos de París.
Los ataques fueron en un concierto en la sala de espectáculos Bataclan, en terrazas de bares y restaurantes del centro de París y en el Estadio de Francia.
El saldo fue de 130 muertos y cientos de heridos.
Ruptura.
Twitter calificó la rescisión de la compra de la empresa por parte de Elon Musk como inválida e ilícita.
En una carta presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la tecnológica criticó la acción del magnate.
Esta acción constituye un desconocimiento de sus obligaciones en virtud del acuerdo, señala el texto.
El 9 de julio, Musk anunció la marcha atrás en el acuerdo de adquisición de Twitter por $44 mil millones.
El considerado hombre más rico del mundo aseguró que suspendió el trato debido a múltiples incumplimientos en el acuerdo de compra.
Esto incluyó una supuesta incapacidad de Twitter en proporcionar la información necesaria para completar un análisis exhaustivo de spam y cuentas falsas.
La empresa presentará una demanda contra Musk para obligarlo a comprar la compañía en los términos acordados.
Las dos partes habían aprobado el pago de $1 mil millones por un cese unilateral del acuerdo.
Sin embargo, la cadena NBC señala que la compañía puede pedir a un juez que obligue a Musk a comprarla bajo la cláusula de rendimiento específico.
Para el cumplimiento de esta cláusula se deben desarrollar escenarios específicos considerados relevantes.
Este procedimiento incluye el acuerdo en tarifas de terminación, multas y abordar los inconvenientes y el costo de un tratado fallido.
Opinión.
La paz de Europa debió haber incluido a Rusia, afirmó José Mujica a Sputnik.
El expresidente uruguayo entre 2010 y 2015, el líder de la izquierda latinoamericana, consideró que al finalizar la Guerra Fría no hubo una visión profunda e inteligente.
Desaparecido el Pacto de Varsovia, poco sentido tenía la presencia de la OTAN en la forma que fue adquiriendo. Pero la paz de Europa debió de haber contemplado también a Rusia, haber incluido a Rusia en alguna medida, y creo que quedó como una deuda pendiente o como, no sé, si un oscuro coqueteo de potencias. Lo cierto está que se mantuvo esa fisión con la presencia de la OTAN, y más adelante va a surgir el conflicto en la frontera de Ucrania, que es viejo, que lleva como 14, 15 años, hay que acordarse del acuerdo de la Pax de Minsk, etcétera. Todo un conjunto de cosas que no se cumplieron.
Mujica lamentó las consecuencias sobre la falta de alimentos a nivel mundial a raíz del conflicto en Ucrania y las sanciones contra Rusia.
Sacude a los pueblos más necesitados, los de África y Oriente Medio, que necesitan el trigo para el alimento básico como el pan o los fideos, remarcó.
Naciones Unidas ha advertido sobre una posible crisis alimentaria si los cereales de Ucrania no llegan a los mercados globales por el bloqueo en los puertos.
Kiev y sus aliados acusan a Rusia de frenar las exportaciones, mientras que Moscú alega que los puertos del país fueron minados por las fuerzas ucranianas.
En diálogo con Sputnik, Mujica se refirió al papel de Europa y América Latina en esta crisis.
Sí, es una chatura que lastima. Acá hay responsabilidad por el lado ruso y hay responsabilidad por el lado de Occidente. No han pensado un carajo en las consecuencias que tiene en el mundo. Y Europa tiene una brutal responsabilidad porque sigue colocándose bajo el ala de Estados Unidos. Nosotros necesitamos mantener relaciones, no podemos aceptar una nueva cortina de hierro o no debemos aceptar el mundo dividido en dos bloques. Tenemos que intentar por todos los medios mantener relaciones con todo el mundo.
En otro orden, el expresidente uruguayo se refirió al triunfo de Gustavo Petro en Colombia y dijo que su principal desafío será impulsar la paz.
Tiene además que enfrentar el problema de una justicia interminable, porque si hay cuentas pendientes de lo que fue la guerrilla, hay cuentas pendientes en las barbaridades que hicieron parte del ejército oficial, matando gente y haciéndola aparecer como guerrilleros, lo que se llaman los falsos positivos, y eso está envenenando a la sociedad colombiana. Quiere decir que Petra tiene dificultades económicas, pero las peores son una sociedad que tiende a practicar la violencia como herramienta política, que puede ser lamentable. Ojalá que tenga suerte y logre distender eso.
Escuchábamos al expresidente uruguayo entre 2015 y 2020, José Mujica. Hasta aquí En Órbita.
Muchas gracias por la compañía. Los invitamos a escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.